por estar aquí, por seguir en Mediodía COPE con nosotros. Mira, como a cualquier español normal, a mí me encantaría escuchar las explicaciones del gobierno sobre los resultados que van teniendo esas investigaciones sobre el terrorífico accidente de Córdoba. Me gustaría además escucharlas, pero no solo, también creerlas. Pero es que es muy difícil. Estamos esperando desde el domingo a que el ministro responsable de los ferrocarriles se someta a una rueda de prensa, una rueda de prensa de verdad. Y como a este gobierno se le ha debido olvidar que es una rueda de prensa, se lo voy a explicar. Es ponerse delante de periodistas, periodistas que no son amigos, que no tienen preguntas pactadas, y someterte a preguntas, como hace Donald Trump, que le vemos todos los días. Tú levantas la mano y preguntas lo que te parece, no lo que te ha dicho el jefe de prensa que tienes que preguntar. No consiste en hacer una declaración ni en aceptar dos o tres preguntas conchavadas. Y claro, una piensa que si no se atreven a hacer algo así, será porque tienen algo que ocultar. Y esto cada minuto va a peor. Esta mañana Óscar Puente, el ministro responsable de las infraestructuras, ha dicho poco menos que los maquinistas se están revolviendo porque están afectados.
La semana pasada, en toda la semana, hubo 8 denuncias de incidencias o reportes de incidencias al centro de control en esa línea por parte de los maquinistas. Solo ayer hubo 25. Quiere decir que en este momento los maquinistas están claramente afectados y están actuando, digamos, de esta manera.
O sea, porque reportan incidencias, están afectados. ¿Afectados por qué, ministro? ¿Porque se pueden estar jugando la vida? ¿Porque llevan a cientos de pasajeros en sus manos? ¿Afectados porque resulta que no hay manera de que hagan caso a sus quejas? ¿A qué se refiere exactamente el ministro? Los maquinistas del SEMAF están organizando una huelga general. ¿Cómo es posible que en las conversaciones filtradas de la caja negra del maquinista en Adif, en el centro de control, no se supiera que había un tren Alvia? Por cierto, ¿dónde está el maquinista superviviente del accidente de Amud? ¿Cómo es posible que se filtren sus audios y no sepamos nada de él? Pero es que esto no es todo. Sánchez lleva 7 años en el gobierno y siempre que pasa algo, su actividad está orientada a construir un relato que favorezca sus intereses. Este gobierno no busca la verdad, busca la exculpación. Y estamos hablando de Adif. Mira, Adif es el organismo público que se encarga de la infraestructura ferroviaria. Su expresidenta está imputada. Las amantes de Ábalos estaban ahí enchufadas. Tenía contratos investigados por corrupción, otros manipulados para conceder a empresas amigas. Más de 250 millones de euros en compra de unos trenes que no cabían por los túneles. Sobrecostes detectados por el Tribunal de Cuentas en convenios urbanísticos. Irregularidades en el uso de los fondos europeos que están siendo investigadas también por la Fiscalía. En definitiva, un historial de mala gestión, de corrupción, de errores. ¿Cómo vamos a creerle sin más? Porque hay que fiarse de lo que te digan. Pero es que en las últimas horas se ha dado orden de reducir la velocidad del AVE Madrid-Barcelona en un tramo de 150 kilómetros. Después se ha dado la orden de volver a la velocidad normal y a media mañana de hoy hemos vuelto a conocer que se da de nuevo marcha atrás para reducir la velocidad. Te ponen trabas para viajar en coche, te ponen trabas para viajar en avión. Te recuerdo lo de la prohibición que pretendían de prohibir los vuelos de menos de 2 horas y media de duración. Te incentivan para viajar en tren, pero no invierten en los trenes. Ayer Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, decía esto: en España no hay dinero para mantener infraestructuras, pero hay mucho para comprar votos. El accidente de tren ocurrió el mismo día en el que el gobierno español aprobó un enorme subsidio al transporte. 1.300 millones de euros que permitan a los ciudadanos viajes ilimitados por 60 euros al mes, 30 euros para los jóvenes. Te voy a explicar. La liberación del tren es cosa de la Unión Europea, sí. Pero cómo se hace es cosa de cada país. Y en España los responsables se llaman Adif y el Ministerio de Fomento. Fue Ábalos quien anunció la liberación en el año 21. Adif es a los trenes lo que AENA a los aeropuertos o Red Eléctrica a la electricidad. Adif te dice cuántas empresas compiten, qué slots, qué número de viajes hace cada compañía en cada recorrido, a qué horas, qué tipo de trenes. El problema no es liberalizar. El problema es adecuar la inversión a la liberalización. ¿Dónde se ha ido el dinero?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Odisea continúa para miles de viajeros.
Porque a los usuarios que siguen buscando alternativa para viajar entre Andalucía y Madrid se suman hoy los 400.000 pasajeros habituales en Rodalías que no van a tener servicio ni hoy ni mañana.
Hoy llega otra borrasca, se llama Ingrid.
Sí, después de la de Harry, llega con bajada de temperaturas importantes que no empezarán a recuperarse hasta el domingo. El peor día se espera el viernes, con nevadas por encima de los 300 metros.
El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo de libre comercio con Mercosur.
Y pide a la justicia europea que se pronuncie sobre él para decidir si este acuerdo entre la Unión Europea y los países de Mercosur vulnera los tratados comunitarios.
En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Noche de Champions para Barcelona, Atlético y Atlético.
Estamos en la penúltima jornada de esta primera fase en la Liga de Campeones. A las 7 menos cuarto el Atlético en Estambul contra el Galatasaray y a las 9 de la noche Atalanta, Atlético y Barcelona en Praga contra el Slavia, con el frío como gran protagonista. Praga, Elena Condis.
El Barça deberá combatir el frío polar en Praga. Se esperan 6 grados bajo cero a la hora del partido, sin Lamine y sin Ferran, pero con Rafinha. Hace unos minutos hemos estado con Laporta, que remarcaba la necesidad de ganar y marcar el máximo de goles posibles para apurar las opciones de meterse en el top 8, y también de la cesión de Ter Stegen, que hoy ha entrenado con el Girona y estará ahí hasta final de temporada.
Esperamos que sea un hasta luego, ¿no? Porque Marc André, saliendo de la lesión, tiene que jugar. Tendrá dos, seguramente más oportunidades de jugar en Girona. Es un portero excepcional, es de los mejores porteros del mundo. Marc André sabe que el Barça es su casa, que esto es una cesión para la final de temporada y que después espero que vaya al Mundial y ya hablaremos. Tiene contrato con nosotros, por lo tanto sigue siendo jugador del Barça.
A falta de los partidos de hoy, el Real Madrid es segundo y depende del mismo para clasificarse entre los 8 primeros en el último partido ante el Benfica. Y en tenis, recordamos, en Australia, victorias de Alcaraz, que va a jugar el viernes contra Motet, y triunfo de Davidovich, que va a jugar contra Tommy Paul.
Gracias, Corro. Sigues el Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Son ya 43 las víctimas mortales del accidente en Ademuz y quedan aún 37 personas ingresadas. En Barcelona, el accidente de Rodalíes anoche tras la caída de un muro. La víctima es un maquinista en prácticas de 27 años. Hay 37 de heridos, 5 de ellos graves. Y te recuerdo también que todavía hay familias del accidente de Córdoba que siguen sin saber nada y que continúan en el centro cívico de la capital cordobesa, habilitado como punto de información. Tony Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿de cuántas familias estamos hablando?
Pues de más de 100. Sigue, bueno, más de 100 personas que han pasado ya por el centro cívico. La eterna espera de los familiares hoy llueve aquí en Córdoba. Ya no llegan nuevas familias, pero sí que llegan más familiares a arropar a quienes se encuentran aguardando noticias de sus seres queridos. Hoy hemos conocido que cualquier noticia que se les transmite en este lugar siempre se facilita en coordinación con los psicólogos y que se ha decidido que a los afectados nunca se les informe por la noche para respetar su descanso en los hoteles de la ciudad habilitados, aunque también hemos conocido que a la inmensa mayoría de los familiares les cuesta mucho abandonar este centro cívico porque lo consideran su lugar de referencia dentro de un momento tan, tan difícil. La previsión es que sigan llegando identificaciones y el reto y lo deseado sería que hoy se culminara este arduo y delicado proceso.
Gracias, Tony. En fin, las víctimas son siempre lo primero, lo sabemos, al tiempo que seguimos con infinidad de interrogantes sobre lo que ha pasado, sobre el estado de las infraestructuras del tren en España. La última hora es que el ministro Óscar Puente confirma que hay muescas del Irio y dice que se estudian si se deben a algo que había sobre las vías o si la propia vía se estaba empezando a romper. Esto acaba de decir el ministro Puente. Nos atiende ya el Mediodía COPE. Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad en España. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes. Pues primero quiero trasladar mis condolencias a todas las víctimas de Ademuz, como a los familiares de mis compañeros que han perdido la vida. Primero, ¿cómo estábamos? Pues impotentes y consternados. Sabíamos que algo iba a pasar, no sabíamos cuándo.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros desde el puesto de conducción son esas vibraciones y es una realidad. Entonces, claro, es algo, aparte, más allá de lo que alega DIF, que es la falta de confort, nosotros entendemos que el material pues repercute en la fatiga, ya no solo del material ferroviario rodante, sino también de la propia infraestructura.
¿Te has hecho alguna vez en la trayectoria desde Málaga a Madrid? ¿Has pasado por Adamuz?
Yo sí, de hecho, una de las cosas que más me impactaron cuando salió el accidente, sabía que iba a haber algo detrás muy feo, porque conocía que la infraestructura tenía un talud al lado derecho y la vía estaba elevada en terraplén y había una caída. Ni los peores sueños te imaginas que puede ocurrir en alta velocidad.
¿Tú habías notado baches o incidencias en ese tramo?
A ver, te hablo ahora ya como viajero. Yo noté con la vía recién renovada y justo hace un año y medio, pues que subiendo Sierra Morena, que hizo bacheo, era normal para una vía recién renovada.
¿Es normal que en el centro de mando de Adif se pierda un tren como el Alvia y que en las conversaciones que estamos conociendo hasta el momento ni el maquinista del tren Irio ni la persona que está en el centro de mando de control de todos los trenes supieran que había un tren Alvia a 200 kilómetros por hora?
Bueno, creo que se está llevando a un punto que no es el correcto. En este caso, y por las imágenes, fue lo primero que mostró inclusive el ministro Puente, se ve claramente como ese tren sí que figura, ¿no?, la numeración del tren, pero ya se ve que está pasando los cambios de salida, bloqueando en rojo ese cantón de salida. Lo que dicen los audios, y queda claramente expresado en ese audio, que no sabemos la veracidad que tenga, también hay que decirlo, es que no le viene otro tren, pero eso no quiere decir que él ya sabía que había pasado uno antes. Lo que nunca te imaginas es que confluya el momento del descarrilo con el paso de esa circulación por la vía contigua.
Pero el compañero de Lirio, Raúl, discúlpame, tuvo que ver pasar el tren Alvia, porque lo que se descarrila es la cabecera con los últimos de Lirio, es decir, le vio venir.
Claro, pero quiero que entendáis que a esas velocidades es a veces complicado, porque si estás atendiendo en este caso a lo que es una posible avería, que es lo primero que detecta ya el compañero de Lirio, esa detección de avería puede ser que tuviera unos segundos en que a esas velocidades el otro tren ni lo pudiera ver, estuviera detectando primero la avería que podría ser el inicio de ese descarrilo, que es cuando también el compañero Lirio, por esos audios, que tampoco podemos darle una velocidad, y él dice que tiene un enganche de catenario, pues estaría intentando detectar también de dónde venía ese problema. Entonces, pues estando mirando esa pantalla o esa pantalla de diagnóstico que tuviera su vehículo, pues pudiera parar 9 segundos y en ese momento a 110 kilómetros por hora que venía la vía, la percepción es todo muy rápido, los kilómetros pasan muy rápido.
Los ciudadanos de a pie, que estamos todos perplejos, nos preguntamos por qué habéis tardado tanto en convocar una huelga, si realmente vosotros sentíais que había un problema en las infraestructuras, que os sentíais inseguros en vuestro trabajo, porque al fin y al cabo nosotros estamos en vuestras manos, que podía pasar una desgracia, como me decías al principio, no sabíais cuándo, pero antes o después. ¿Por qué se ha tardado tanto en movilizarse?
Bueno, yo te puedo hablar como un ferroviario más, sino a nivel sindical. Creo que sabemos en este país también un poco los movimientos sindicales que acontecen, pero lo que sí es cierto es que en el conjunto de los ferroviarios, si se puede ver en este tiempo atrás, hemos tenido varias convocatorias de huelga en general, y ya no solo el mayoritario maquinista, sino otros sindicatos también, incluso minoritarios, de enero precisamente pues esa desmembración del ferrocarril, y dentro de ello pues va todo incluido, va lo que sería la infraestructura, va esa transferencia de competencias, esa pseudo-liberación que se ha hecho con la introducción de nuevas compañías. Entonces yo creo que llevamos tiempo avisando que esto al final pues repercutiría en algún momento en esa calidad del servicio que se ofrece, ¿no?
Raúl, maquinista, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y por darnos tu versión de cómo está la situación y qué es lo que ha podido pasar. Y muchísima suerte y mucho ánimo, porque si vosotros no cuidáis por vuestros puestos de trabajo y la seguridad en vuestros puestos de trabajo, nosotros, los viajeros, estamos en vuestras manos.
Podéis estar tranquilos, porque desde luego los ferroviarios todos a una vamos a velar para que cualquier viajero que se suba en un tren pueda seguir haciéndolo. Y lo que necesitamos también es, precisamente, ahora más que nunca, el apoyo de toda la ciudadanía para que apoye desde el primer tripulante que le recibe en el tren hasta el último maquinista que va conduciendo ese vehículo.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tremendo. Y te recuerdo, la última hora, el ministro Óscar Puente admite que se detectaron muescas en todas las ruedas del Irio y de otros trenes que pasaron antes por Adamut. No hacemos nada más que conocer últimas horas. A ellas también sumamos esas fotografías que hoy publica el New York Times, que son las de una pieza del chasis y las ruedas del tren Irio en un barranco a unos 300 metros del lugar del accidente. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué explicación puede tener este hallazgo?
Vamos a ver, me dicen que no es cierto que la pieza estuviera perdida para los investigadores. Nos lo aclaran fuentes de la Guardia Civil. Dicen que estaba localizada, perfectamente identificada, reseñada por el Servicio de Criminalística desde el comienzo de semana, pero debido a su volumen, a un peso de varias toneladas, se dejó en el lugar en el que se encontraba, ya que se requiere una maquinaria específica para su retirada. Fue localizada a través del sistema de infografía forense 3D, aclaran estas fuentes, a través de los drones del Instituto Armado que sobrevolaron la zona, como ya sabemos, desde el pasado lunes. Para Rafa Escudero, del sindicato ferroviario, el Boji, así se llama esa composición de cuatro ruedas del tren, sería una de las piezas contra las que chocó el Albia, que iba a dirección Huelva, al encontrarse la vía invadida por el tren Irio, descarrilado 20 segundos antes. Escucha lo que decía aquí en 13 Televisión.
El boje que se suelta del coche de Irio es lo que arrolla el Albia que va a Huelva. Porque si hubiese arrollado el coche, lo habría partido por la mitad, lo habría hecho girar. Está en fila, o sea, en alineado con el resto de la composición. Boje aparece en el quinto pino.
Claro. En el quinto pino, y tanto que es así, desde luego tuvo que sufrir un impacto brutal para lanzar varias toneladas a más de 200 metros de distancia. Los investigadores trabajan también sobre el boje del coche número 6 de Lirio, el primero de los tres que descarrilaron e invadieron la vía contraria. Esa pieza y otras del material rodante, así como también se están revisando las, digamos, los bogies y las ruedas de otros coches, de otros coches de Irio que hayan pasado por la zona hasta dos días antes, como tú decías, el ministro confirma que en algunas han detectado ese fallo, esas marcas de la rotura del fallo en la propia vía, se están analizando en los laboratorios y ese material se está retirando entre hoy y mañana, así se estableció en los protocolos, y ahí estaría el origen de la tragedia, Pilar. Una tragedia que, por cierto, está poniendo en solfa a todo el sector ferroviario. La gente, nos dicen, está muy, muy enfadada.
Muchísimas gracias, Juan Baño. En fin, vamos a ver si esta tarde, al filo de las 6 de la tarde, el ministro de Transportes, Óscar Puente, explica algo. Desde luego, lo que tiene que hacer es presentar su dimisión. Seguimos en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York.
No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid. Estar informado.
Si eres de los que tienes previsto viajar a Barcelona en tren, seguro que te estás preguntando cómo te va a afectar esa limitación de velocidad a 160 kilómetros por hora que acaba de establecer el Ministerio de Transportes a un tramo de Zaragoza. También si la suspensión de los cercanías de Barcelona a los Rodalies también pueden estar afectando a los frenes, a los trenes de larga distancia. Por eso, a estas horas nos vamos a Atocha para ver si se están registrando o no retrasos. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Sofía, esta mañana había retrasos tanto en salidas como en llegadas. ¿Cómo está ahora la situación?
Sí, bueno, ahora el tema de las llegadas, nos han dicho que la pantalla está averiada, entonces tampoco podemos fijarnos mucho, pero bueno, sí que lo vemos desde aquí, desde la puerta. Ya te digo, si te quieres fijar en la pantalla, hay 9 trenes y 8 están marcados en rojo por retrasos o cancelaciones. Bueno, hay muy poca gente que está llegando, de hecho todos los que están aquí esperando a los pasajeros a que vengan están desesperados porque no aparecen, y hace nada hablaba con un pasajero de Zaragoza que acaban de llegar aquí, que tenían que estar para la 1:20 y han llegado a las 2:05, sin paradas, eso sí, pero me contaban que circulando muy lento y que ya les habían avisado de que esto iba a ser así antes de salir. Bueno, y los que lo han conseguido después de 4 horas desde Barcelona nos decían que ha sido un viaje raro.
Bueno, sí. Han dicho, por el estado de vías limitaremos la velocidad.
¿Y cómo era el ambiente? ¿Había mucha preocupación?
Triste, sí. Triste, sí. O sea, no ha sido un viaje normal, ha sido un viaje, pues sí.
Más silencioso de lo normal.
Me han mandado ganas de decirle a la señora de la cafetería como estoy con vosotras, porque se las veía muy tristes, voy a llorar. Sí.
Y Pilar, luego si nos fijamos en las salidas, bueno, por ahora Barcelona es verdad que salen sin retrasos, que los retrasos se generan en ese trayecto, pero salen en principio en orden, y eso sí, las pantallas, claro, marcan todas las cancelaciones Andalucía, y los que sí que están saliendo, los que aparecen aquí que sí que salen, son esos servicios alternativos que ha habilitado Renfe, esos trayectos que combinan tramos en tren y en carretera, y en uno de ellos se ha subido Mauricio.
Nosotros nos hemos bajado en Córdoba el tren, y cuando hemos ido saliendo en fila estaban ya todos los autobuses esperando. La verdad que mejor de lo que me esperaba.
¿Y cuánto habéis tardado en total en todo el viaje?
Pues 5 horas largas, 5 horas y pico.
Porque tenías un tren, supongo, para estos días.
Tenía para el lunes. Iba a intentar venirme en avión, pero el avión está disparatado, los precios, eso da vergüenza, vamos.
Y aquí en la estación, Pilar, bueno, hay muchas dudas y con todo lo que está pasando, muy poquita gente.
Gracias, Sofía. Esa nueva limitación de velocidad que también se ha establecido para la línea que va a Valencia se ha producido tras las denuncias de los maquinistas que alertan del supuesto mal estado de la vía. Los maquinistas están preocupados y el sindicato SEMAF ha convocado una huelga indefinida de la que todavía no sabemos fechas. Lo que sí han hecho ha sido un homenaje a su compañero fallecido, a Pablo, el maquinista de Alcorcón que conducía el Albia siniestrado. Lo hacían en la estación de Chamartín, haciendo sonar las bocinas de todos los trenes. El Ayuntamiento de Alcorcón va a rendir homenaje a Pablo y también a Mari Carmen, una profesora del Instituto Los Castillos de esa localidad que también falleció en el accidente de los trenes. Y todo esto en un día en el que no vamos a dejar ni el paraguas ni la bufanda, porque además de la lluvia hace bastante frío. Máximas de 8 grados en el centro, las mínimas, eso sí, van a subir un poco la próxima madrugada, se quedarán en los 5 grados en el centro. Hay aviso amarillo por nieve en la sierra, aviso que se va a extender también a todo el día de mañana. Son las 2:24, vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
José Antonio Pedrosa, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de la nieve que deja hasta 3 carreteras ya afectadas en la Comunidad de Madrid. Una principal, la 1 en Somosierra, y también la M601 en Navacerrada, quedando prohibido el acceso a camiones o vehículos pesados. Y también otra ya, la M604 en Cotos, en nivel verde, es decir, transitable con precaución. Ya al margen de estas 3 incidencias a causa de la nieve, en cuanto a tráfico se refiere, un accidente está generando ya retenciones en la salida de la capital por la 42 en Torrejón de la Calzada, y también se complica la entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, y por la 2 en Torrejón de Ardoz, y ya de salida, como es habitual, por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, y también en la A42 en la zona de Getafe.
Gracias, DGT. Hablando de tráfico, cuidado si vas a moverte por la sierra. Como te decía, hay aviso amarillo por nieve y conviene que tengas en cuenta algunas cosas si es que vas a viajar.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de gangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es cierto que en Madrid no suele nevar, bueno, yo me acuerdo todavía de la Filomena, ¿eh? Y esa es una de las razones por las que no estamos acostumbrados a conducir en condiciones de nieve. Está nevando hoy en la sierra, muchos se acercan allí para esquiar o para contemplar los paisajes nevados. Cuidado con el coche. Hay carreteras secundarias en las que se precisa el uso de cadenas. Soraya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, lo primero y más importante es no confiarnos. El error más común es circular como si el suelo estuviera seco, misma velocidad, mismas prisas, y con la nieve eso no funciona. Hay que reducir la velocidad y anticipar mucho más las maniobras. Y para evitar sustos, Emilio Fernández, presidente de APAMAD, la Asociación de Autoescuelas de Madrid, nos aconseja seguir una serie de recomendaciones básicas cuando nos encontramos con nieve en la carretera.
Aumentar la distancia de seguridad, imprescindible, y conducir con suavidad, que eviten los frenazos, acelerones y giros bruscos. Recomendamos desde APAMAD usar las marchas largas. Y vuelvo a repetir, frenar con el motor y no salir si el desplazamiento no es imprescindible.
Bueno, además de conducir con preocupación, hay que ir preparados, porque cuando la nieve aprieta, llegan las cadenas y con ellas las dudas. Y el gran reto para muchos son las cadenas. ¿Qué, cómo hay que colocarlas, Pilar? Bueno, primero, las ruedas motrices, las que nos dan la tracción a nuestro vehículo, que por lo general son las delanteras. Y aquí viene el reto, colocarlas. ¿Cómo se hace? Emilio nos lo explica.
Las metálicas, pues son las más habituales que tenemos y se montan por detrás de nuestro neumático y se cierran por la parte superior. Tienen que enganchar por fuera y tensar bien. Hay que circular con ellas unos metros y luego volver a ajustar. Las de tela se ponen sobre la parte superior de la rueda, se avanza un poco con el coche también y se termina de cubrir.
Bueno, pues nada, Pilar, hasta aquí. Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego, Laia. Por cierto, si estás buscando trabajo, atento porque esto te interesa. Mercadona busca 400 personas para trabajar como preparadores y repartidores de pedidos online en un almacén situado en Villa de Vallecas durante el verano de este año. La empresa ofrece 1.734 euros brutos al mes, contrato a jornada completa, una progresión salarial que puede llegar hasta los 2.346 euros brutos mensuales. Más información en su portal de empleo, en mercadona.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 21 de enero del año 2026. Un día pasado por agua en media España. Ojito, hay alerta también en Galicia. En Cataluña ha habido una tormenta que, como sabes, Harris, nos ha dejado un fallecido en Gerona y también habría podido provocar que se cayera un muro de contención en una vía de Rodalíes que provocó el descarrilamiento de un tren ayer por la tarde-noche, provocando un muerto, un maquinista en prácticas de 27 años y varios heridos, cinco de ellos de gravedad. Y este suceso llegaba tan solo 48 horas después del accidente mortal en Alamuz, en Córdoba, en donde aún se están identificando a las víctimas y se está investigando las causas de esta tragedia. Este gobierno, que nos tiene acostumbrados a cambios de opinión constantes, a mentiras, a decisiones erráticas, asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido 700 millones de euros.
Es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año.
¿Se invirtió realmente ese dinero? ¿Se hicieron bien las obras? ¿Es un problema del tren Irio que descarriló? Por su interés, quiero que escuches el testimonio de un maquinista, nombre ficticio y voz distorsionada. ¿Notabas lo que describen muchos pasajeros como ruidos y botes?
Sí, se notaban como baches en varios autovías.
¿El tren Irio descarrila porque se rompe, digamos, ese trozo de carril en el coche en el que iba y son los últimos vagones los que chocan con la parte delantera del tren contrario? ¿Esto es así?
Es correcto. A partir del coche 6 del Irio se parte el carril, provoca el descarrilo y la desgracia del compañero de Renfe que se encontró con los coches ya descarrilados.
¿Pueden ocurrir desgracias imposibles de prevenir? Por supuesto. Por supuesto que sí, no se puede prevenir todo. El problema es que este gobierno inspira de todo menos confianza. Es el gobierno que compró trenes que no cabían por los túneles en la línea de Cantabria. Es el gobierno cuyo ministro de Transportes está en la cárcel por corrupción. Es el gobierno que tenía como consejero de Renfe a Koldo, hoy en la cárcel. Es el gobierno en el que se colocaban a las amigas prostitutas de Ábalos en empresas dependientes de Renfe, o en Lochisrael, o en Ineco, o en Traxa. Es el gobierno que nunca explicó por qué los trenes ABLO, la alta velocidad low cost de Renfe, se retiraba de la línea Madrid-Barcelona, porque todo esto son hechos. Es el gobierno que liberalizó con sus condiciones la alta velocidad en nuestro país. En fin, la última hora es que ya hay 43 víctimas mortales en Alamuz, que en realidad no sabemos si hay más víctimas o no en los vagones que aún no han podido ser levantados. Y no lo sabemos porque el ministro Marlaska, en vez de ser claro y explicar las cosas con normalidad, habla de víctimas, de desaparecidos, de denuncias de desaparecidos. Y mira, a estas alturas, cuando no se te entiende, una de dos. O no lo sabes y hablas por hablar, o directamente no quieres que se te entienda.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Vamos a contar más cosas que están pasando hasta ahora. La Comisión Europea podría aplicar el acuerdo con Mercosur, aunque la justicia lo ha paralizado.
Hoy el Parlamento Europeo ha decidido enviar este pacto comercial a la justicia para que esta decida si vulnera o no los tratados comunitarios. Decisión que se podría demorar hasta 2 años, por lo que Bruselas no descarta aplicarlo mientras tanto. Las tractoradas a todo esto siguen. Han llegado hoy al centro de León.
Por la desigualdad que genera esto, porque a nosotros nos están apretando cada vez más con normas medioambientales y burocráticas, y ahora se va a liberalizar el poder traer todo lo de allí sin ninguno de esos controles.
Pues una ruina, que entre la carne y los cereales, que el coste aquí que es inasumible, pues la ruina para todo León.
Hablando de Europa, mensaje del rey en Estrasburgo con motivo de los 40 años de la entrada de España en la Unión Europea.
Don Felipe ha hecho una férrea defensa de la OTAN, pero dejando este mensaje.
Política exterior, esa Europa es la que defiende las soluciones basadas en normas y el diálogo como cauce para resolver conflictos y promover la paz, la estabilidad y la cooperación. O la que no puede aceptar, ni mucho menos avalar, planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está en Davos, en Suiza.
Su discurso debía comenzar en este momento, pero se retrasa hasta esta tarde por un fallo en su avión. Quien no va a estar en el Foro Económico Mundial es Zelensky, que se queda en Ucrania gestionando los últimos ataques rusos.
A partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Penúltima jornada de la Liga de Campeones. Goleada del Real Madrid al Mónaco 6-1 con goles de sus estrellas Mbappé, Bellingham y Vinicius, que festejó el gol con un abrazo a Arbeloa. Fue elegido el mejor del partido por su gol y por participar en otros tres tantos. El Real Madrid es ahora segundo por detrás del Arsenal. Además, otra derrota del Villarreal en casa. Villarreal 1, Ajax 2. Hoy a las 9 de la noche, Slavia de Praga, Barcelona y Atalanta Athletic. Y a las 7 menos cuarto, Galatasaray Atlético de Madrid. Mercado de invierno es oficial. El portero Ter Stegen se marcha del Barcelona cedido al Girona. En el Abierto de Australia, en tenis, Carlos Alcaraz ha ganado en 3 sets a Hadman. Va a jugar el viernes contra Moutet. Davidovic ha ganado también en 5 sets a Opelka. Va a jugar contra Tommy Paul. En la Euroliga ganaron Real Madrid, Barcelona y Valencia y perdió Baskonia. Y estamos eliminados del europeo de waterpolo al perder en los penaltis contra Hungría.
Gracias, Corrochano. Y además, hoy arranca Fitur, feria de referencia en el turismo. Te estamos contando que el sector turístico ha aportado al PIB español un 2,5% más el año pasado. Representa el 13% del total de nuestra economía. La cadena Minor Hotels Europe and Americas ha propuesto aumentar su presencia en nuestro país bajo la fórmula de la franquicia, en concreto de la marca NH. Nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE su consejero delegado Gonzalo Aguilar.
Aprovecharse de los beneficios que, siendo parte de una cadena como Minor, les puede traer, que es tener 34 millones de miembros de lealtad, de tener un canal de distribución muy potente que le trae ventas directas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Pasan 7 minutos de las 2:30 de la tarde, de la 1:30 en las Islas Canarias. La misma hora es ahora mismo en la zona exacta del accidente de Adamuz. Siguiendo de cerca los trabajos de las grúas está Laura García. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo Pilar.
Ya tenemos confirmada la víctima número 43, ha sido encontrada en lo que era la cafetería del tren Alvia, ¿no?
Sí, de momento no sabemos la identidad de esta persona, pero sí que se ha encontrado en esa cafetería del Alvia, en los vagones que cayeron por el terraplén y sobre los que trabajan sin descanso los equipos de maquinaria pesada. No para de llover, Pilar, el suelo es ya un barrizal. Hace una hora te contaba que acababa de entrar una furgoneta del servicio funerario de Tanatorios de Córdoba a la zona cero. De momento aún no ha salido. Detrás de ella ha entrado también un coche de la unidad militar de emergencias y de momento ADIF no ha dado nuevos datos sobre el trabajo que se está haciendo en la zona, así que lo que sabemos desde temprano es que hay varias grúas trabajando sobre dos vagones de Lirio para extraerlos y maquinaria pesada entrando en los otros dos vagones del Alvia para intentar acceder por partes a la zona de difícil acceso.
Gracias, Laura. Desde Adamuz, te recuerdo que el ministro Óscar Puente ha confirmado que hay marcas en los 5 primeros coches del tren Irio y en otros trenes que pasaron por ese tramo de la vía, pero no se puede confirmar si esas muescas son por el mal estado de la vía o porque había algún objeto. Además de las 43 víctimas mortales del siniestro en Córdoba, sumamos a Fernando, el joven sevillano de 27 años que perdió la vida anoche en el accidente de Rodalíes en Barcelona. Era maquinista en prácticas, estudió periodismo, pertenecía a la Hermandad de la Macarena y además era un gran aficionado al Sevilla. Carlos es compañero suyo de la peña Triana Fans.
Fernando era de los más fieles, ¿no?, que teníamos en la peña. Nos faltaba a un acto, nos faltaba un partido, pues ha sido un mazazo muy fuerte, porque era una persona, hablar ahora de cómo era, pero es que era especial, ¿no? Era una persona que tenía un contacto con todo súper cariñoso, súper atento, era una persona encantadora.
Ese accidente en el cercanías de Cataluña en el que moría Fernando también deja 37 heridos a esta hora en Barcelona. Mar Puerto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A esta hora decimos que la situación sigue siendo complicada para moverse, tanto cercanías como media distancia van a seguir cortados hasta aclarar qué pasó anoche.
Sí, a estas horas estamos pendientes de saber cuándo se podrá reanudar El servicio ADIF ha asegurado que seguirá suspendido porque sigue haciendo esta revisión exhaustiva de la infraestructura en todas las líneas. A las 4:30 está prevista una nueva reunión y será entonces cuando se vuelva a valorar si se restablece o no la circulación. Y una última hora que sabemos es que Bomberos está alertando de posible inestabilidad en la AP7 por el desprendimiento del muro que causó ayer este accidente de tren. Estaremos pendientes también de si se toma alguna medida al respecto. Y aquí en la estación de Sants Pilar continúa aún el desconocimiento entre algunas personas que van llegando al vestíbulo y ven que es el servicio y que su tren pues no va a salir en toda Cataluña, ¿no? Está parado, completamente suspendido. La gente se para enfrente de las pantallas, mira también sus móviles, ven que tienen que buscar alguna alternativa y esto mismo es lo que le pasaba a Eloy, que hasta que no ha llegado aquí a la estación y le he preguntado dónde iba, no me ha dicho que no podía ir a su destino final y que no sabía qué es lo que haría en esos momentos.
O sea, íbamos a para Blanes y bueno, nos hemos dado cuenta que todo el sector de Rodalías está cerrado. Pero si es por seguridad, pues entonces pues no me lo tomo mal, porque prefiero pues no cogerlo antes de que pueda pasar un catástrofe como están pasando estos días.
Si en algo están de acuerdo todos es que si es por seguridad, pues que no funcionen. Estaremos entonces pendientes de los resultados, de lo que vayan diciendo. Y aquí en la estación un momento muy emotivo ha sido cuando se han concentrado los sindicatos de maquinistas para hacer un minuto de silencio por los fallecidos y también por sus compañeros. Uh-huh. Y pidiendo pues visiblemente emocionados que nunca más vuelva a suceder algo
normal
así.
Mucho ánimo con la situación, Mar, y te recuerdo que al corte de trenes en Cataluña, hasta aclarar lo que está pasando, se suman también las limitaciones que está estableciendo ADIF en varios tramos de la alta velocidad. Anoche, fuentes de ADIF nos confirmaban que se había limitado a 160 kilómetros por hora la velocidad en un tramo del AVE entre Madrid y Barcelona. Esta revisión se producía después de las denuncias de los maquinistas del sindicato SEMAF. Hoy, a primera hora de la mañana, desde ADIF nos confirmaban que esa limitación temporal se había levantado, pero resulta que poco después, a media mañana, ha comenzado el reguero de nuevas limitaciones. Por un lado, un nuevo tramo entre Madrid y Zaragoza en el AVE a Barcelona, y por otro, tres limitaciones más en el eje Madrid-Valencia por denuncias de los maquinistas. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, esto es una locura, ¿no? No sabes si te están tomando el pelo. ¿Esto es lo habitual? ¿Esto es normal? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, fuentes de ADIF, Pilar, insisten en que estas limitaciones forman parte de los procedimientos de seguridad que se aplican a diario. Es el pan nuestro de cada día, insisten, porque siempre que un maquinista reporta alguna incidencia, la velocidad se limita hasta que los técnicos de mantenimiento confirman que no hay ningún elemento que ponga en riesgo la seguridad. Insisten estas fuentes en que estos procedimientos se activan con regularidad, pero ven lógico que debido al contexto en el que nos encontramos, pues tomen mayor protagonismo. Eso sí, también matizan, Pilar, que hay una parte interesada en ampliar la difusión de algo que forma parte del día a día, en clara alusión a los maquinistas, en la misma línea de lo que decía esta mañana el ministro Puente.
Bueno, dame un segundo, Marta, que ahora vuelvo contigo. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hablamos de los maquinistas que presionan con el anuncio de una huelga de trenes, aunque aún no le han puesto fecha.
Bueno, y veremos si finalmente la pone, ¿no? Porque el ministro Puente ha dicho que va a intentar solucionarlo antes, hablando. De momento, SEMAF, que es el sindicato que representa al 85% de los maquinistas, ha hablado de un deterioro inadmisible de la red ferroviaria y de falta de seguridad para quienes trabajan y para los pasajeros, por supuesto. A este mensaje se han apuntado también otros sindicatos que tampoco descartan movilizaciones. Francisco Cárdenas es maquinista y responsable de UGT en Renfe Cataluña.
También queremos garantizar ya no solo nuestra seguridad, sino la suya propia, la de los propios viajeros. Ha tenido que pasar cosas para que lleguemos a estos puntos, ¿eh? Que antes ya lo habíamos denunciado, pero no se hacía caso. Ojalá sean sensatos y acaben tomando unas medidas que nos convenzan y que digamos que son correctas y sigamos para adelante con todo.
Vamos a ver qué piden. Que no se reanuden servicios en líneas sin garantías suficientes de seguridad. Que puedan reducir la velocidad o detener trenes si consideran que la vía no está en condiciones. Y que se asuman responsabilidades por lo ocurrido. Cosas que parecen, yo creo que bastante de cajón, ¿no? Ojo que si van a la huelga, esto podría afectar a toda la red, que son cercanía, rodalíes, media distancia y alta velocidad.
Gracias, Victoria. En resumen, huelga a la vista, denuncias constantes de falta de mantenimiento y para colmo tres accidentes con cuatro trenes en apenas 48 horas. Marta, vuelvo contigo. ¿Cómo puede afectar todo esto a la credibilidad del sistema ferroviario en medio de la semana de Fitur, el mayor escaparate turístico de nuestro país?
Pues mira, hay precedentes. En China, tras el descarrilamiento mortal de un AVE en Guangzhou en 2011, los viajeros de la alta velocidad cayeron un 17% los meses posteriores. Grecia nos deja otro ejemplo, porque el choque mortal del Cercanías derivó en el desplome de ocupación de estos trenes, que pasó a rondar el 30%. Veremos qué impacto tiene esta tragedia de Adamuz en nuestra alta velocidad, que es referente mundial, Pilar, pero la mejor medicina es la transparencia. Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos.
Si se sabe el por qué han pasado las cosas y se da la sensación, uno, que ha sido puramente fortuito, o dos, si había alguna cosa que no se estaba haciendo, se vuelve a hacer, pues eso hace recuperar la confianza.
Al final, la información es la mejor medicina, Pilar, y es clave que las inversiones se desliguen del oportunismo político y se focalicen en el mantenimiento. Hay que recordar que con la entrada de la competencia, el uso de la red se ha disparado en un 42% de media.
Gracias, Marta. Te recuerdo que la última hora es que el ministro Óscar Puente admite que hay muescas en todas las ruedas de Lirio y de otros trenes que pasaron antes por el tramo de Adamuz.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viajes...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid pide responsabilidades al Ministerio de Transportes ante el caos que estamos viviendo en el transporte ferroviario. El cambio de las limitaciones de velocidad en apenas horas en los tramos de alta velocidad de los trayectos entre Madrid y Barcelona y Madrid y Valencia denota ese caos, ha dicho el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García, por el que deberán dar explicaciones tanto el ministro Óscar Puente como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El señor Óscar Puente y el propio presidente del Gobierno tendrán que dar explicaciones, porque la cruda realidad de todo lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara y se ha llevado por delante la vida de, por el momento, 42 personas.
Habrá que esperar a lo que diga la investigación, ha dicho García, y Óscar Puente deberá dar explicaciones de lo que se ha hecho y no se ha hecho. García ha recordado que Madrid lleva años denunciando la situación de los cercanías con miles de incidencias y hasta descarrilamientos.
Las incidencias en las cercanías se han duplicado, más de 1.500 incidencias en el cercanías de la Comunidad de Madrid, y es que en los últimos años también hemos visto distintos descarrilamientos que se han producido, el último en el año 2025 en San Fernando de Henares, un descarrilamiento de un tren de cercanías, otro ejemplo más del caos en la gestión.
Son palabras de Miguel Ángel García durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha comenzado con un minuto de silencio delante de la Real Casa de Correos. Mientras tanto, en Atocha se han producido retrasos en los trenes con destino u origen Barcelona, motivados por las limitaciones de velocidad, sobre todo a primera hora de la mañana. Ahora estamos viendo cómo circulan con normalidad. Lo que era distinto era el ánimo de los viajeros de esos trenes, en donde se respiraba la tristeza.
Me han dicho, por el estado de vías, limitaremos la velocidad.
¿Y cómo era el ambiente? ¿Había mucha preocupación?
Triste, sí. Sí, o sea, no ha sido un viaje normal. Ha sido un viaje, pues sí.
Más silencioso de lo normal.
Me han dado ganas de decirle a la señora de la cafetería, como estoy con vosotras, porque se las veía muy tristes. Voy a llorar, sí.
Tristeza y desconcierto entre los viajeros, que empiezan a desconfiar ante tanta contradicción en cuanto a los límites de velocidad, que cambian constantemente. Mientras tanto, estamos a la espera de la huelga anunciada por el sindicato de maquinistas SEMAF, después del fallecimiento de dos compañeros en sendos accidentes de tren. Uno de ellos, Pablo, de 27 años, vecino de Alcorcón, no es la única víctima mortal de esta localidad. También fallecía Mari Carmen, profesora del Instituto Los Castillos. El Ayuntamiento de Alcorcón les va a rendir un homenaje. Y enseguida te voy a hablar de un nuevo enfrentamiento entre administraciones, en este caso entre la Administración Central y el Ayuntamiento de Pozuelo.
¿Quieres empezar el año bien? ¡Empieza en Yamóvil! Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. ¡Yamóvil! 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
La salud oral no solo es cuestión de dientes. Es indispensable para comunicarte, comer y sonreír. Cuidar tu boca es cuidar tu salud. La Fundación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen un programa pionero y gratuito para la atención bucodental de personas mayores de 80 años y más. Acércate a tu centro de salud e infórmate de las condiciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que recuerdas cuando el pasado mes de septiembre el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón decretó el cierre de CREADE, el centro de atención a solicitantes de asilo que está ubicado en su localidad por no tener licencia. El Ayuntamiento de Pozuelo le dio 4 meses al Ministerio para desalojar a las personas que viven allí y el Ministerio ha pedido medidas cautelares al juez. El consistorio habla de riesgo de hacinamiento. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El centro tiene licencia para 270 camas de hospedajes breves para asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social y no para acoger de manera indefinida a 574 solicitantes de asilo. Es lo que defiende la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, que asegura que harán lo que haga falta para conseguir el cierre del CREADE.
Cuanto más avanzamos para que el gobierno de España cumpla la ley, pues más claro nos queda, no solo que la ha incumplido de forma temeraria, sino que está empeñado en seguir haciéndolo. Nosotros confiamos en que la justicia pare esta irresponsabilidad y desde luego el ayuntamiento va a llegar hasta donde haga falta para que así sea.
El centro está ubicado en la colonia de Los Ángeles, una zona residencial cerca de un colegio y de una residencia de estudiantes, donde los vecinos ven desde hace meses esta situación con una mezcla entre el temor, la incertidumbre y la intranquilidad. José Manuel es el presidente de una de las comunidades de vecinos.
Es un barrio pues tranquilo, residencial, nada de comercio, donde bueno, los niños van solos por la calle, mamás con carritos, y muchas veces pues mi hija se ha cruzado pues con esto, con grupos de 20 o muy numerosos, que es verdad que no nos han generado unos problemas de seguridad graves, pero sí que he visto que se han cruzado palabras, a veces, y cuando tus hijos o hijas son pequeños y se cruzan con grupos así, pues no dejan de asustarse y de generar cierta inseguridad.
Si el juez rechaza el recurso del gobierno central, el ayuntamiento podría enviar otro requerimiento con un plazo definitivo de 3 meses más, lo que alargaría el proceso hasta el mes de abril. Pasado ese tiempo, el consistorio podría acudir a los tribunales.
Es un túnel histórico que une bajo tierra el campo del Moro con la Casa de Campo y que llevaba cerrado casi medio siglo. Ahora se pueden recorrer sus primeros 4 metros. Patrimonio Nacional acaba de reabrir este primer tramo del túnel de Bonaparte, llamado así por ser un encargo hace más de 200 años del rey José I, hermano de Napoleón, más conocido como Pepe Botella. Ramón García Pelegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Patrimonio recupera así este pasadizo secreto, sus primeros 44 metros, muy bonito, de ladrillo visto, encargo de José Bonaparte al arquitecto neoclásico Juan de Villanueva. La precipitada huida de España de Pepe Botella en 1813 la cuenta Galdós en el equipaje del rey José. No se fue con las manos vacías, se llevó de todo, oro, joyas, tapices, hasta 175 pinturas. Luis Pérez de Prada, responsable de inmuebles de Patrimonio Nacional, declaraciones a COPE.
Ese túnel tenía esa función, ¿no?, la de comunicar de una manera privada este palacio a través del campo del Moro con la Casa de Campo. Se atravesaba el túnel, se atravesaba el Puente del Rey y se llegaba a la Casa de Campo y a la Casa de los Vargas, que es donde José de Bonaparte pues pasaba su tiempo de recreo, ¿no?
Ha pasado casi un siglo desde que el túnel de Villanueva o de Bonaparte fuese utilizado por la reina Victoria Eugenia para escapar de tapadillo del Palacio Real rumbo al exilio. Era el 15 de abril de 1931, el día después de la proclamación de la Segunda República. Y es que muchos reyes habían usado ese pasadizo clandestino.
La Casa Campo, que realmente era uno de los espacios preferidos por los monarcas, ¿no?, en los cuales, bueno, pues todos ellos pasaban bastante tiempo al aire libre y, bueno, es más, Alfonso XIII pues se sabe que era uno de los lugares que más frecuentaba, fue utilizado sin interrupción desde Fernando VII hasta Alfonso XIII.
Tras la restauración y reapertura de este primer tramo del túnel, quedará por completar otros 12 metros en la parte ya del ayuntamiento, lo que podría estar concluido en 2027.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Te quedas con la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La intervención del presidente de Serbia en Davos refleja el estado de ánimo de los presentes. En esa intervención ha hablado de tristeza en las actitudes y los rostros de los intervinientes, del divorcio entre Estados Unidos y Europa, y ha denunciado las estrategias imperialistas de los gobernantes que se creen con derecho a someter a los países pequeños como si estos no tuvieran los mismos derechos. El orden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial se ha sostenido sobre los principios de amistad entre los pueblos y el reconocimiento de los derechos de todos. No es solo Trump quien pretende acabar con ese modelo y sus fundamentos, pero es él y su administración los que están golpeando con más dureza